lateralidad. La investigación fue realizada analizando 529 imágenes de besos entre padres e hijos y parejas tomadas de Instagram. En cuanto a los hijos, aquí se produce un sesgo significativo de giro a la izquierda al besar. La explicación es la costumbre. Como a menudo los padres acunan a sus hijos usando su brazo izquierdo, se acostumbran desde siempre a besarlos en esa misma dirección. En cuanto a las parejas, el estudio respalda hallazgos previos que habían señalado que éstas tienden a girar a la derecha para darse besos románticos. También en los abrazos, por cierto, explican los autores de la investigación. Esto podría ser porque al principio de una relación romántica se da una mayor actividad en las regiones cerebrales de la corteza cingulada anterior izquierda y del núcleo caudano. Así que los besos hacia la derecha estarían asociados con un aumento del uso del hemisferio izquierdo del cerebro. Luego se coge el hábito y se besa así a la pareja para siempre. Este estudio, según sus autores, pone de relieve que la dirección de un beso no solo está determinada por la emoción, sino también por la lateralidad y el comportamiento aprendido.
La campana eléctrica de Oxford tiene la pila más longeva de la historia. La campana eléctrica de Oxford está funcionando sin interrupción desde hace 181 años. Desde 1840, la campana está en el laboratorio Clarendon de la Universidad de Oxford. Funciona ininterrumpidamente y nunca se le reemplazó la pila. El laboratorio Clarendon es parte del Departamento de Física de la Universidad de Oxford, en la sección de Ciencias de la Tierra. Fue fundado en 1872 y es el más antiguo de Inglaterra en esta especialidad. En los últimos años, este laboratorio se dedicó específicamente a estudiar la energía atómica, el láser y la materia condensada. Cuenta con dos edificios que se encuentran uno al lado del otro y llevan el nombre del primer conde de Clarendon. El laboratorio fue noticia en el 2007 ya que obtuvo el importante galardón de estatus de referencia química. El mayor punto de interés para el público en general está en uno de los pasillos del laboratorio. La campana eléctrica de Oxford es un dispositivo que cuenta con dos campanas de tamaño pequeño. Son del latón y cada una está conectada a una pila seca que la inventó Alessandro Volta en 1799. Se sabe que todas las pilas, con el correr del tiempo y el uso, se degradan paulatinamente, pero esta se mantiene en buen estado a pesar de que dentro de una década cumplirá dos siglos. Se desconoce si la pila de la campana eléctrica de Oxford tiene una composición especial, porque nunca la abrieron. La única característica diferente es que está cubierta por azufre fundido, para evitar que la humedad dañe la pila. Cuenta con un pequeño péndulo de forma circular ubicado entre las campanas. Las pilas cumplen la función de mover el péndulo y se alternan para hacerlo. Una campana lo atrae y después lo repele. Así el péndulo se acerca a la segunda campana que repite la misma operación. Este movimiento prácticamente no se ve, tampoco se puede oír mucho porque su sonido es muy suave y la campana está protegida con una urna de cristal. Desde 1840, solo se detuvo dos veces durante unos segundos por tener humedad en su mecanismo. Esta fecha la informa Robert Walker, que fue el propietario original del invento. Él fue clérigo y profesor y compró la campana para sumarla a su colección. Otros expertos aseguran que la crearon en 1825. La campana de Oxford es distinguida porque es uno de los tres experimentos más longevos de la historia. Sus dos compañeros son, número uno, Beverly Clock. Es un reloj de la Universidad de Otago, ubicada en Nueva Zelanda, que comenzó a funcionar en 1864. Y el segundo, la gota de brea. Es un embudo que gotea de forma constante este elemento desde 1927 y se encuentra en Australia. Además, la campana eléctrica de Oxford también figura en el libro de los Guinness con el récord a la pila con la duración más prolongada de todo el mundo. Hasta la fecha, ha sonado más de 10 millones de veces.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing out my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital por Radio Martí.
Google permitirá a partir de ahora a sus usuarios pedir que se elimine su información personal de contacto, como su número de teléfono, correo electrónico o dirección postal de los resultados de búsqueda, así como cualquier otra información que pueda dar lugar al robo de identidad online. Para ello, Google ha actualizado sus políticas para permitir a sus usuarios que soliciten que se elimine su información personal, como su número de teléfono, correo electrónico o dirección postal, de los resultados de búsqueda que arroja el motor y así ayudar a que controle mejor su presencia online. Google también permitirá la eliminación de información adicional que pueda desencadenar un robo de identidad, como las credenciales para iniciar sesión en servicios digitales, cuando aparezcan también en los resultados de su motor de búsqueda. La tecnología matiza que cuando reciban este tipo de peticiones, evaluarán todo el contenido disponible para asegurarse de no dejar también fuera información que sí puede ser ampliamente útil. Google también analizará si el contenido aparece dentro de un registro público, como un sitio web gubernamental, en cuyo caso no se eliminará. El comunicado de la empresa matiza que eliminar cierta información personal de Google no acaba con todo rastro de su existencia en Internet. Para ello, aconseja al usuario ponerse en contacto directamente con el alojamiento web, que es el servicio que provee el espacio de almacenamiento online. Google recuerda que además de esta actualización, recientemente ha desplegado un cambio que permite a sus usuarios menores de 18 años o a sus padres o tutores legales pedir que se eliminen sus imágenes de los resultados de búsqueda.
Café Digital.
Cuando debemos tomar decisiones complejas, hemos de tener en cuenta muchos factores. Algunas opciones pueden darnos un gran beneficio, pero conllevan riesgos grandes. Otras son menos arriesgadas, pero el beneficio que pueden darnos es también menor. Un nuevo estudio aporta datos nuevos y reveladores sobre la parte del cerebro que nos ayuda a tomar este tipo de decisiones. Los autores de este estudio, entre quienes figuran Bernard Blon, Rafik Hura y Anne Graviel, los tres del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos, y publicado en la revista académica Nature Communications, ha encontrado un grupo de neuronas del cuerpo estriado del cerebro que codifica la información sobre los posibles resultados de diferentes decisiones. Estas células se activan especialmente cuando un comportamiento conduce a un resultado diferente del esperado, lo que los investigadores creen que ayuda al cerebro a adaptarse a las circunstancias cambiantes. Gran parte de esta actividad cerebral tiene que ver con los resultados inesperados, porque si el resultado es el esperado, realmente no hay nada que aprender. Lo que vemos es que hay una fuerte codificación tanto de los resultados positivos inesperados como de los resultados negativos inesperados, explica Blum. Las deficiencias en este tipo de toma de decisiones son un sello distintivo de muchos trastornos neuropsiquiátricos, especialmente la ansiedad y la depresión. Los nuevos hallazgos sugieren que ligeras alteraciones en la actividad de estas neuronas del cuerpo estriado pueden hacer que tomemos decisiones impulsivas o, por el contrario, que la indecisión sea tan grande que nos paralice.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Digital.com.
Un equipo que incluye a las investigadoras Daria Noch, Lorena Gianotti y Mirjam Studler, las tres de la Universidad de Berna, en Suiza, ha demostrado que ciertas pautas de sueño de la persona se correlacionan con su propensión a asumir riesgos. El equipo de investigación examinó a 54 personas sin trastornos del sueño. Todas ellas solían dormir cada noche entre 7 y 8 horas. Al dormir, experimentamos dos estados diferenciados de sueño: la fase de sueño de ondas lentas, durante la cual no solemos soñar, y la fase descrita como sueño de movimientos oculares, durante la cual típicamente soñamos. Noch y sus colegas comprobaron concretamente que los sujetos de estudio que al dormir tenían una menor actividad de ondas lentas en su corteza prefrontal derecha solían mostrar una mayor propensión a arriesgarse que los individuos con más actividad de ondas lentas. Entre otras funciones, esta región del cerebro es importante para controlar nuestros impulsos. La fase de sueño de ondas lentas tiene utilidades regenerativas y una duración adecuada es señal de que se duerme bien, con los consiguientes efectos positivos sobre la salud. La distribución topográfica de las ondas lentas en el cerebro es muy individual y muy estable en el tiempo. Esto significa que cada individuo tiene su propio perfil neuronal de sueño. La propensión a asumir riesgos de cada sujeto de estudio se puso de manifiesto mediante un videojuego en el que los participantes podían ganar dinero real. Para obtener el dinero, los participantes tenían que decidir hasta dónde conducir un coche, sabiendo que en algún momento aparecería un muro contra el cual el coche chocaría. Cada metro conducido les hacía ganar más dinero, pero también aumentaba el riesgo de colisión.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga, e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
She talking with the
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Vaquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos, buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas, ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al